Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigos, me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y como siempre, como cada semana, con mucho gusto, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás desde San Antonio, Texas.
Saludos, José, un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan en este programa. Siempre es un honor y un placer compartir este espacio contigo, pero también disfrutamos muchísimo contestar las preguntas de nuestra gente.
Absolutamente, Rafael, y tenemos buenas noticias, sobre todo que tenemos un récord de naturalizaciones en 2023. Vamos a hablar de eso, de los beneficios de la naturalización y muchas otras cosas más, pero sobre todo decirles que ya están nuestras líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Ya saben que nos encanta que nos llamen, nos busquen. También tenemos nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, también ahí nos pueden dejar sus comentarios. Nosotros siempre nos esforzamos por traerles la información más relevante, más útil y sobre todo orientación responsable para sus casos de migración y respuestas a sus preguntas. Así que si les parece, no hay tiempo que perder, vamos a los temas y las actualidades de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, la primera noticia de Rafael suena un poquito escandalosa, pero el ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas, dijo que planea o está considerando realizar liberaciones masivas de inmigrantes tras el fracaso del proyecto bipartidista de inmigración, que como sabemos fue bloqueado por los republicanos en la Cámara Alta y en la Cámara Baja ni siquiera tenía posibilidades de ser votado. Obviamente este anuncio del ICE, esta sugerencia, puso de pelos en la punta a los republicanos porque de por sí consideran que la administración Biden está aplicando una política de fronteras abiertas que está permitiendo aparentemente que más del 85% de los migrantes que llegan, pueden llegar a la frontera, son liberados al interior del país. Ya sabemos con las consecuencias que ello ha provocado en algunas de las grandes ciudades. Y ahora, liberaciones masivas. Vamos a platicar también brevemente de eso en nuestro segmento siguiente. Y por otra parte, la Casa Blanca anunció que protegerá de la deportación a los palestinos que se encuentren en Estados Unidos por la guerra en Gaza. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, informó que los palestinos estarán cubiertos por lo que se conoce como salida forzosa diferida. Salida forzosa diferida, una potestad discrecional del presidente. Como sabemos, la Casa Blanca aboga por un Estado palestino y ha sido crítico de las acciones indiscriminadas que ha desencadenado el gobierno de Benjamín Netanyahu allá en la Franja de Gaza con motivo de lo que fue la invasión inicial del grupo Hamas, que costó la vida a más de 1,200 israelíes el 7 de octubre en la frontera entre ambas partes. Y bueno, otra noticia, los cruces ilegales caen en enero tras un diciembre récord. Los arrestos por cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México cayeron en un 50%, convirtiéndolo en el tercer mes con menos detenciones en la frontera durante la presidencia de Joe Biden. Tienen que ser buenas noticias para el presidente, que ha hecho algunos esfuerzos por tratar de poner la situación bajo control. Y más de 40 alcaldes piden que se extiendan automáticamente los permisos de trabajo a los inmigrantes. Hasta el momento, aquellos migrantes que tienen un trámite migratorio en curso tienen derecho a un permiso de trabajo por 180 días. Por esa razón, bueno, alcaldes de varias ciudades piden que les amplíen automáticamente el permiso a 540 días, que equivale aproximadamente a 18 meses. Como sabemos, el tema de los permisos de trabajo, Rafael, ha sido una constante preocupación de las personas que nos llaman aquí a Bienvenidos a América, porque muchos de esos demoran demasiado tiempo. Precisamente una de las cláusulas de la ley bipartidista de migración que no pasó incluía acelerar esos permisos de trabajo. Y bueno, finalmente los republicanos lograron avanzar el juicio de destitución, llamado impeachment en inglés, del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Fue en el segundo intento, en el primero quedaron avergonzados. Ahora esta decisión que tomaron va a ir exactamente a ninguna parte, o como se le conoce aquí en Washington, al cementerio del Senado, donde absolutamente no existe ninguna posibilidad de que sea considerada en el pleno que está controlado por los demócratas. O sea, fue un juicio político, un espectáculo político que no lleva a ninguna parte. Me recuerda, Rafael, ese famoso puente de Alaska que construyeron y que no llevaba a ninguna parte, nada más que querían gastar en un puente. Bueno, esas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, el tema del día, mi querido Rafael, es la buena noticia de la semana, en mi opinión, porque tiene que ver, y ya es oficial, quedó confirmado, que durante el año fiscal 2023 hay más de 875 mil nuevos ciudadanos estadounidenses. Esta cifra podría ser incluso mayor. Obviamente es una gran noticia, Rafael, y para nosotros nos llena de mucho honor y orgullo porque durante décadas en este programa hemos impulsado la importancia de la naturalización de que nuestros amigos que ya son residentes legales permanentes y que ya son elegibles, que son millones de hispanas y de hispanos, den ese paso de la ciudadanía. Es sumamente importante, trae extremadamente buenos beneficios. Y otra noticia muy importante, Rafael, que el USCIS, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, redujo en casi la mitad, de 10 a 6 meses, el periodo del trámite de naturalización. ¿Qué nos dices?
Mira, yo soy muy feliz y con el mismo entusiasmo, ¿verdad?, que das la noticia. También queremos, obviamente hay que aplaudirlos cuando lo hacen bien, porque siempre en este programa hemos estado encima de USCIS, ¿verdad?, y también en nuestra práctica para asegurarnos de que puedan ofrecer el servicio por el cual cobran tan caro, ¿verdad?, estos trámites. Sobre los tiempos que se están tomando, ¿verdad?, los procesos de naturalización, déjame decirte que durante el pasado año vimos casos, incluso en nuestra oficina y de personas que conocemos, de 2 meses, 3 meses, 5 meses. Así es que tuvimos casos donde nos sorprendió sumamente el hecho de que en 2 meses le llegara la cita para su entrevista. Por lo tanto, ojo y mucho cuidado. Hay personas que a veces, que en el pasado, sabiendo que esto tomaba un año o a veces más, cuando presentaban la solicitud de naturalización del examen de ciudadanía, esperaban hasta que le llegara la cita para empezar a estudiar. Ahora usted debe empezar de inmediato. Usted presenta la solicitud y póngase a estudiar. Incluso si usted piensa que es elegible el próximo año, no espere hasta el último momento, porque esto es un evento y un paso muy importante. Estamos muy contentos por ese casi millón de personas, de nuevos ciudadanos, y esperamos que sigan con las responsabilidades y obligaciones de la ciudadanía, pero también que disfruten de los beneficios y los derechos, como es votar en las elecciones y también sacar su pasaporte norteamericano.
Y postularse a cargos de elección popular. En este momento hay en nuestro país 7,000 funcionarios latinos electos y designados. Estamos hablando que desde el rango del superintendente de la escuela, por supuesto, hasta el Senado. Nos falta la presidencia, pero espérense un poquito. Y ya pronto. Pero obviamente eso es sumamente importante también, Rafael. Y la otra buena noticia, la tercera buena noticia, es que si usted sigue Bienvenidos a América, ya sea por nuestras emisoras de radio y de televisión, todas las veces que hacemos el programa, leemos algunas de las preguntas reales que preguntan en el examen de ciudadanía, de tal manera que es una manera muy importante de aprender y educarse de cómo pasar ese examen con la estrella de las respuestas, que es nuestro abogado migratorio, Rafael Borras. Ahora, otro dato importante que podemos combinar con esto, Rafael. De acuerdo con ALEO, la Asociación de Funcionarios Latinos Electos y Designados, va a haber 36.2 millones de latinos elegibles para votar. Pero si asumimos que muchos de esos hay muchos latinos también que podrían hacerse ciudadanos, si una persona en el día de hoy empieza su trámite de ciudadanía, ¿tú crees que todavía es posible que pueda votar en las elecciones de noviembre?
Mira, José, la inmigración no es tan consistente como para yo decirte, mira, si en 2 meses eso va a estar listo o en 3 meses, pero si pasa, como pasó en el 2023, que hubo casos que se resolvieron en 2-3 meses, sí tenemos el tiempo para poder hacerlo. También debemos recordar que las tarifas suben en abril. Así es que también tenemos esas dos motivaciones, ¿verdad? Para participar en el proceso de elecciones, pero también para ahorrarse algún dinerito, que sabemos que la economía no está tan buena como antes.
Bueno, es el programa de las buenas noticias, porque ahora tengo una cuarta noticia. Como muchos de ustedes saben, porque lo hemos comentado, la participación de nuestro gran abogado Rafael Borras en Bienvenidos a América es pro bono. Así son los abogados. Ya ves que hablan en latín cuando quieren apantallar a las personas. Oh, pro bono. Eso quiere decir que no cobre. Es una aportación gratuita del abogado, su servicio comunitario, para obviamente ayudar a nuestra comunidad. Bueno, pues el abogado me dio una buena noticia antes de que inicie el programa. Él va a regalar un trámite de servicios de asesoría legal para una persona que se quiera hacer ciudadana de los Estados Unidos. Estoy dando la noticia en este momento. Para el siguiente programa vamos a dar a conocer cuáles son las reglas de tal manera que sea un concurso equitativo y que todas las personas tengan la oportunidad de participar. Una ciudadanía gratis, la asesoría legal del abogado Rafael Borrás. Así que no se les vaya a pasar ver el siguiente programa porque vamos a dar las reglas y todo mundo va a tener igualdad de oportunidades. Muchas gracias, Rafael.
Definitivamente, José, lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Tenemos aquí nuestro equipo de trabajo que nos va a apoyar en todo este trámite. Así es que queremos que la gente se motive, también sigan con el programa, practiquen con las preguntas que estamos haciendo aquí en el programa y espero que si usted que nos está observando ahora lo quiere hacer, pero no lo ha podido hacer, no ha podido costear los servicios de un abogado o tiene alguna preocupación sobre su caso, pueda aprovechar esta oportunidad.
Perfecto, paquete completo, muchas gracias. Claro, la enchilada completa, Rafael, mira, de educación, el trámite migratorio y trámite de ciudadanía, muchas gracias. Qué bueno, pues esa fue la buena noticia de la semana también. Y ahora vamos a las esperadas preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, muchas gracias, amigas y amigos. Saben que nos encanta que se comuniquen con nosotros, que se conecten, que nos pregunten, nos hagan sus historias, nos las compartan. De verdad, estamos muy agradecidos y vamos a empezar con una llamada desde Orlando, Florida.
Buenas tardes. Escucho su programa y es muy interesante. Tengo un caso en el que soy ciudadano americano y traje a mi novia a los Estados Unidos en enero del 2024, pero la relación no prosperó. Así que dentro del primer mes ella se regresó al país de origen y quisiera saber cuál es el procedimiento a seguir para yo poder quedar con estatus correcto, limpios.
Bueno, mira, cuando las personas hacen esta visa de prometido, ¿verdad? Tienen un periodo de 90 días para llevar a cabo el procedimiento, el trámite, el matrimonio. Y a veces cosas pasan en la vida y las relaciones no funcionan. Si ella no se quedó más allá del término provisto en ley para hacer ese trámite, no van a tener ningún tipo de problema. Y usted que hizo esa solicitud de visa de prometido, no tiene un compromiso adicional con inmigración ni con las autoridades federales para seguir patrocinando o auspiciando a esta persona en ningún trámite migratorio. Le recomiendo que si por lo menos si se cae, él me dice que fue su novia, así que creo que no se casó. Si no se casó y no presentaron ninguna solicitud con inmigración, no hay nada más que cancelar.
Y si ocurre en esta zona gris, Rafael, es decir, que ellos siguen con su relación y después a los 6 meses, por decir algo, se dan cuenta que no está funcionando, ¿hay algún trámite especial que tiene que hacer la persona que está patrocinando a la prometida o prometido?
Bueno, luego de que comenzó el trámite, ya habiendo presentado la, por ejemplo, se casaron la I-130 y quieren detener el proceso porque entienden que no van a seguir, sí se puede retirar la petición sin ningún problema, ¿ok? Usted va y le envía una carta de inmigración y dice que ya usted no quiere ser el patrocinador de esta persona.
Ah, perfecto. Eso se tiene que hacer, ¿verdad? No puedes decir, bueno, pues ya le hice el trámite, no funcionó, que se quede ella aquí o él aquí y si pueden regularizarse allá ellos.
No, excelente pregunta. Hay que decirle la verdad a inmigración y parte de las cosas que se hacen es que se somete evidencia de ese matrimonio y lo que llaman las bona fides o evidencia de que el matrimonio fue de buena fe y que las personas permanecen juntas. En muchos casos, si usted no provee esa evidencia, pues le van a negar el trámite, ¿verdad? Pero lo importante es que lo anticipe, le envíe inmigración porque usted no sabe si en algún momento usted va a hacer otro trámite similar. Entonces, se puede ver un poquito feo que usted haya dejado cosas inconclusas con inmigración. Así es que conviene avisar, cancelar la aplicación, retirar la solicitud y no va a tener problemas mayores.
Ahora, Rafael, una preguntita adicional. No tiene que ver con este caso, totalmente desligada, pero ¿qué pasa cuando una persona busca hacer este trámite de manera apócrifa, es decir, sin que haya verdaderamente una relación sentimental con la otra persona, simplemente a lo mejor de buena fe, a lo mejor para ayudar a esta persona que venga a Estados Unidos, pero no realmente en relación sentimental?
Pueden pasar muchas cosas, incluso para la persona que es ciudadano americano y está haciendo esa petición de manera fraudulenta, aunque lo quiera hacer porque es una persona buena, o es el que trabaja en la casa, o es el que me ayuda con el carro. Usted no puede hacer eso, eso es ilegal, ¿ok? Y le recomendamos que no se meta en esos líos. Sabemos y entendemos las preocupaciones que ustedes tienen. Por ejemplo, a veces llegan estas consultas. Mira, aprobaron una ley nueva en Florida y yo quiero casarme con alguien para poder resolver de momento. Yo creo que no debemos exponernos a eso. Van a tener un problema serio y la persona si inmigración se da cuenta, y sí se enteran y se dan cuenta en muchísimas ocasiones, sabemos que hemos escuchado mil historias y el internet dice muchas cosas, pero no se exponga a esos peligros, puede ser convicto de un crimen.
Oye, ya que mencionaste el internet, hay como un mito urbano de que los funcionarios de inmigración andan checando ahí las páginas de internet, de Facebook, para ver si las personas efectivamente dicen lo que son, que si están en una relación, etcétera, o es... ¿Es verdad o es un mito urbano o es parte de su trabajo auténtico?
Pasa. No es algo que todos los días ocurre ni en todos los casos. Pero yo he estado en entrevistas donde puedo mirar el expediente, el archivo que tiene el oficial de inmigración en su escritorio y tiene capturas de Facebook, información en su expediente. Sí lo hemos visto y sí ocurre. También aquellas personas que están en casos de corte están expuestos a eso. En corte lo veo con más frecuencia. Cuando los fiscales están investigando un caso que ya está para juicio, hacen una búsqueda de la persona para ver si en verdad está casado con otro o viviendo en otro estado o proveyendo información falsa en general.
Bueno, pues ahí está, muy interesante, Rafael. Ahora tenemos una llamada en vivo y en directo, como nos encantan, desde Monterrey, México. ¡Hombre!
¡Ah, qué bueno!
Con Miriam. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? ¿No? Gusto por conocerte y gracias por haber llamado al programa.
Buenas tardes, abogado.
Buenas tardes. Estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Saludos, Miriam.
Mi duda es, como lo comenta, yo me casé de buena fe, pero para no afectar mi estatus, entré con visa de turismo. ¿Cómo me afecta o será difícil divorciarme? Me casé el año 2022.
No. Bueno, vamos un poquito hacia atrás. ¿Usted se casó en los Estados Unidos luego de haber entrado con una visa de turista? ¿Es lo que me quiere decir?
Sí, o sea, yo saqué mi visa en 2015 y en el 2022 me caso. Pero para no estar con problemas o que me afecte mi visa de turismo, me quiero divorciar porque ya no funcionaba. Es difícil para mí que no soy ciudadana ni residente.
No, mira... Usted lo que me está diciendo es que usted se casó con un ciudadano americano.
Sí.
La situación no funcionó y usted se regresó a México, es lo que me quiere decir.
Sí.
Y entonces, el divorcio no le va a afectar para propósitos de su visa. ¿Usted llegó a comenzar el trámite de residencia a través de ese ciudadano?
No.
No, pues no se preocupe, puede hacer el divorcio y eso no debe tener ninguna consecuencia sobre su estatus migratorio, ¿ok?
Ah, ok.
Cualquier cosita, cualquier duda, cualquier pregunta que le puedan hacer los oficiales a la hora de usted solicitar la entrada a los Estados Unidos, tenga evidencia de que se divorció y de que su intención fue hacer las cosas bien, pero que las cosas no funcionaron, ¿verdad?
Sí, esa era mi otra duda. O sea, cuando yo ve que uno pasa y te preguntan que a qué vas. Entonces, si yo digo, pues voy a hacer mi trámite de divorcio, ¿me puede negar el paso o me afecta?
Primero, bueno, excelente pregunta. Les recomiendo que ese trámite usted lo puede hacer desde su país sin estar presente en los Estados Unidos. Yo le recomendaría que no viajara para acá con ese propósito si usted le está diciendo al gobierno de Estados Unidos que usted viene aquí de paseo, ¿verdad? O de turismo. Usted puede hacer el trámite de divorcio estando en su país. Podemos incluso referirle en dónde se casó usted.
En Houston, Texas, en Harris.
En Texas.
De Harris.
Sí. Si nos llamas a la oficina, te puedo recomendar a alguien que tramite estos divorcios para que te ayude a hacerlo sin que tengas que presentarte a los Estados Unidos, para que cuando vengas nuevamente como turista tengas todo claro y no exista alguna duda sobre la intención que tienes al venir a los Estados Unidos.
Ah, excelente. Muchas gracias, Pablo.
Ahora, le pregunto, cuando usted estuvo aquí en los Estados Unidos, ¿acumuló presencia ilegal, lo que llaman presencia ilegal, que estuvo más allá del tiempo autorizado en ley?
No.
¿No? Ok, muy bueno. Muy bien. Así es que no debes tener problemas.
Ah, ok, excelente. Muchísimas gracias. Tenía bastante
saludos. Un abrazo.
Muchas gracias, Miriam, y saludos a todos los amigos y amigas regias y regios, así se les llama, en Monterrey, Nuevo León, una ciudad industrial muy pujante del norte de México, fronteriza con los Estados Unidos, el estado de Nuevo León. Y bueno, vamos ahora, Rafael, como te gusta, en vivo y en directo a Los Ángeles, California, con nuestro amigo Luis.
Aló.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días por allá en Los Ángeles. Estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Ah, okay, sí, buenos días. Soy Luis, soy nicaragüense, pues, y mi pregunta es que ¿cómo puedo yo saber sobre un pariente que tengo aquí retenido en el ICE? Lo he buscado por el sistema y me parece que no está ahí por el número de alguien y solo me ha llamado dos veces desde que está ahí adentro.
Okay, amigo, no sé él ya tiene el número A.
Sí, él tiene el número A.
Okay, y ya verificaste en el Detainee Locator y no te sale como que está detenido.
No me sale como que está detenido.
Y según su mejor información, ¿hace cuánto tiempo está detenido?
Él está desde primero de febrero.
Okay, bueno, mira, se supone que ya esté en el sistema del Locator, pero a veces se tarda y hemos tenido casos que se ha tardado hasta más de un mes en que aparezca en el sistema. Como ya tienes el número A, te recomiendo que te comuniques con un abogado para que el abogado pueda llamar a los oficiales de inmigración y puedan hacer una búsqueda un poquito más profunda. ¿Tienes alguna idea de en qué centro se encuentra o en qué estado?
En Hackaman, Texas.
Okay. Si se encuentra en Texas, podemos hablar con varios oficiales, incluso los de aquí que tenemos en San Antonio, nos pueden proveer información del estatus de él sobre su detención y cuáles son los planes de inmigración con eso. Ya lleva detenido 14, 15 días, así es que te recomiendo que trates de hablar con alguien de confianza lo antes posible para verificar cuál es el plan que tiene inmigración con él. Que usted sepa, ¿ya lo ha visto algún juez?
Sí, me dijo que tuvo dos audiencias, una con un oficial y después el 9 tuvo con un juez. Okay. Pero
mira, amigo, te recomiendo que trates de llamar a un abogado de tu confianza o nos puedes llamar a nosotros en la tarde de hoy y te puedo verificar entonces con la corte, porque si ya fue con el juez, con la corte se nos puede hacer un poquito más fácil. También existe una página para todos nuestros amigos que quieran, que estén bajo la misma situación, y puedes poner en Google Automated Case Information. Así, en Google escribe Automated Case Information y ahí puedes poner el número de alguien y te puede también ofrecer información. Pero si quieres nos puedes llamar y te podemos apoyar con ese trámite.
Por favor, sí, es que yo igual visité a un abogado, pero parece que, como dice, mi padre me miró la cara. Le pagué, pues, y le dije, pues, quiero información, si es posible. Sí, me dice, solo dame el número y yo te averiguo. Solo me dijo que es lo mismo que yo ya sé. Pasó audiencia con un oficial y con un juez y eso es todo. Y que no se sabe dónde está. Y le pagué.
Bueno,
y
en la audiencia, si él verificó que tuvo audiencia y si de verdad lo revisó, te dicen qué corte fue. ¿En dónde fue que en la corte en donde se celebró el trámite? Así es que eso es algo fácil de corroborar.
¿Gustas compartir tu número telefónico, Rafael?
Sí, amigo, mira, nos puedes llamar al 210-996-5838. El 210-996-5838. Y hoy mismo te podemos proveer esa información.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Luis, por su llamada. Saludos a las amigas y amigos allá en Los Ángeles, California. En este caso, Rafael, tenemos un par de minutos antes de que termine este bloque. ¿Cuál es lo más urgente cuando una persona sabe que un familiar, amigo, conocido, compañero, está detenido por autoridades migratorias?
Mira, o sea, hemos hablado de muchos trámites que las personas pueden hacer solos, ¿verdad? Renovaciones de permisos, algunas naturalizaciones y otras cosas que se pueden llevar a cabo sin la ayuda de un abogado. En estos casos, si usted tiene la oportunidad de contratar un abogado, consiga un abogado que trabaje este tipo de casos para que se pueda mover muy rápido. Hay centros de detención. que son bien difíciles y no le van a proveer información a usted nunca, lamentablemente. Que es injusto, que es malo y que así no debe ser, estoy de acuerdo con usted y a eso nos dedicamos, a pelear con ellos por eso. Pero sí, sí pasa. Así es que les recomiendo a las personas que sospechen que tienen un familiar detenido con inmigración que rápido se comuniquen con un abogado para que puedan tratar de hacer varias cosas. Primero, detener que la persona firme una deportación voluntaria, detener que la persona participar en una entrevista de miedo creíble o solicitarle a esta persona que sea puesto en libertad bajo fianza.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Con eso nos vamos a una pausa, pero regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te quiero.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos, su doctora Isabel en la Red Hispana, hablando de dos sentimientos que se parecen pero no son igual: el enamoramiento y el amor. Y yo recuerdo cuando yo tenía 17 años que me enamoré locamente de alguien porque no solamente lucía bien, sino que bailaba bien. Y después se va uno creciendo y buscas otras cosas. El enamoramiento es esa conexión química que llega con pasión, con locura, y también depende de lo que te gusta a ti, ¿no? No es lo mismo el enamoramiento a los 17 que a los 25 que a los 35, ¿no? Hasta que un día se acaba, porque el enamoramiento se acaba. El amor, en cambio, es un aprendizaje diario porque implica la decisión de poder ser amigos con esa persona, de ser amantes. El enamoramiento siempre se termina, pero el amor que se construye suavecito cada día puede durar para siempre. Espero que lo encuentres.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
¿Te rompieron el corazón? ¿Estás pasando por un desamor y no sabes qué hacer para el día de San Valentín? ¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro y tengo un consejito para ti. Despégate y despójate y olvídate de todo lo relacionado con el amor que te venden en los escaparates, en las pastelerías e incluso en el cine. Pasa San Valentín con tus seres queridos, tus padres, tus hermanos, tus amigos. Rodéate de gente que también vivirá ese día solo, y ya sea porque no tiene pareja o porque ha sufrido un desamor igual que tú. Es el día del amor y de la amistad, no de la tristeza y del drama. Enfócate en celebrar a esas personas que sí te valoran, que sí te apoyan y que sí te quieren. Pareja ya vendrá. Tranquilo, tranquila, paciencia, no drama.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
El calentamiento global es un problema urgente. Las emisiones récord de gases de efecto invernadero están dañando la Tierra, provocando cambios medibles como el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar. Pero hay esperanza. Tenemos un liderazgo valiente para abordar este problema global. La falta de acción solo intensificará el problema. El Ártico y la Antártida son indicadores críticos de este cambio, afectando el clima global. Como individuos, podemos priorizar fuentes de energía renovable. Si es posible, elige electrodomésticos eficientes en el uso energético. Revisa tu factura de electricidad muchas veces. Allí podrás encontrar recomendaciones para el ahorro energético. Sella bien donde haya fugas de aire. Aísla adecuadamente las estructuras. Con esto harás que tu espacio sea energéticamente eficiente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Acompañar a tu hijo en el proceso de educación bilingüe no es tan complicado. Escucha a la especialista Karina Tejeira.
Mi consejo como profesora de educación infantil es que sea un proceso natural para que tanto uno como padre y el niño no se sientan incómodos a la hora de hablar el nuevo idioma. Tú también sentarte y estar ahí apoyándola, y que ellos sientan ese apoyo de mamá y papá, yo creo que es superior a cualquier otra cosa, porque el aprendizaje va a ser innato, o sea, va a venir. Sí o sí, de alguna manera va a llegar. Pero el sentir el apoyo de sus padres y ese pequeño tiempo que tú le puedas dar, media hora, 50 minutos, un cuarto de hora, le va a funcionar.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Cómo prevenir el cáncer de piel? Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Según la Sociedad Americana de Cáncer, aproximadamente 2.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos a causa del cáncer de piel. Las siguientes son algunas recomendaciones para prevenir la aparición de este tipo de cáncer. Utiliza siempre una crema de protección solar en las áreas de la piel que están expuestas al sol. No olvides que debes aplicarte protección solar aunque el día luzca gris o nublado, pues aún estás expuesto a la luz ultravioleta. Usa gafas de sol con protección a rayos UV, ya que además de proteger tu vista, también ayudará a cuidar la piel que rodea tus ojos. Evita estar muchas horas bajo el sol o trata de buscar un lugar con sombra. Si esto no es posible, utiliza camisas de manga larga y sombrero para que te protejas de la radiación solar. ¿Quieres saber más consejos para prevenir el cáncer de piel? Ingresa a laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro abogado estrella, el señor Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, siempre un honor y un placer, gozando mucho con las preguntas de nuestra gente.
Y les recordamos que vamos a poner a concurso una oferta del abogado para llevar gratuitamente un proceso migratorio de una persona, por supuesto. Así que en la próxima emisión de Bienvenidos a América vamos a dar todas las reglas para que haya un acceso equitativo para todos nuestros amigos y amigos. Manténgase sintonizados la próxima semana para conocer las reglas. Y bueno, Rafael, estamos muy entusiasmados, muy buenas preguntas, muy buenos casos aquí en Estados Unidos y en otras partes. Así que vamos a continuar con las preguntas de nuestras amigas y amigos. Vamos a California con nuestra amiga María. Adelante, María, en vivo y en directo.
Buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días, María. María. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Estamos ya al aire. Cuando guste hacerle la pregunta al abogado, por favor.
Sí, yo solo quería preguntarle que si es posible agregar a mi esposo a mi caso de asilo afirmativo. Tengo aproximadamente, entré en el 2017 y entonces que tengo como 5 años en el país, por ahí. Uh-huh. Él es de México y yo soy de Nicaragua.
Mira, ¿ustedes están casados hace cuánto tiempo?
No estamos casados porque no nos habíamos querido casar por el asunto de que él decía, o bueno, uno cuando está mal informado, ¿verdad? Él dice que si luego no gano mi caso, ¿qué va a pasar con él? Que si lo deportan y cosas, ¿verdad? Porque uno a veces no se informa bien. Entonces estamos juntos prácticamente desde el 2019. Tenemos 3 hijos en común.
¿Y él, usted no estaba con él ni tenía relación con él durante, cuando estaba sufriendo los hechos por los cuales usted está solicitando asilo?
No. Yo vine de Nicaragua con visa y a él lo conocí después. Él ya lleva mucho más tiempo aquí en el país. Creo que él tiene como 18, 19 años en el país.
Mira, existen excepciones bajo las cuales se puede hacer eso, pero no hay muchas y son muy limitadas. Deberíamos conocer algunos aspectos de la persecución que usted alega haber sufrido para ver cómo podemos atar la situación y ver si su esposo, si conviene incluso de que, aunque pudiera, si le conviene usted añadirlo al caso. Así es que es un asunto un poquito delicado y quisiera que pudiéramos platicar en privado sobre esos detalles. Si quieres nos puedes llamar o puedes llamar o solicitar una consulta con el abogado de tu confianza para que se puedan sentar y se puedan evaluar las ramificaciones de hacer esto, ¿verdad? Las consecuencias de añadir una persona en un proceso de asilo afirmativo. Cuando la persona era, y aprovechando y para poder educar a nuestra gente, el asilo afirmativo es el que se presenta con USCIS cuando usted no está en proceso de corte, cuando se presenta con inmigración. El asilo defensivo es cuando usted está frente a un trámite de corte y usa el asilo para defenderse de una deportación. En este caso, ella tiene un trámite con USCIS y quiere añadir a una persona a su trámite que no es del mismo país. Eso puede tener muchas consecuencias peligrosas en su caso, así es que preferimos hablar con usted o que reciba la asesoría de un abogado de su confianza.
Ok, entonces, ¿me quiere dar un número por puedo hablar con ustedes, que me den más asesoría o qué podemos
hacer? Claro que sí. Mira, anota por ahí, te lo voy a dar rapidito. Nos puedes llamar al 210-996-5838. El 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, María, por su llamada. Saludos, María. Y mucha suerte con su caso. Saludos a las amigas y amigos allá en California. Y ahora brincamos a la costa este, vamos a Orlando con nuestro amigo Luis.
Muy buenas tardes. Mi pregunta para el abogado es la siguiente. Mi sobrina tiene asilo político. Ella aplicó para asilo político y está en proceso. Ahora, mi hermano, el padre de mi sobrina, se hizo ciudadano. Y ahora pues va a hacer la petición hacia mi sobrina para que ella pueda ser residente. Ellos consultaron a un abogado y le dijeron que el caso no es tan fácil, que ahora le piden por supuesto una cantidad muy alta para hacerlo y para hacer la petición, para hacer el trámite, y no le dan seguridad de que eso vaya a salir. Y si es que eso sale, pues entonces hay que pagar otro dinero para poder hacer otro trámite. Entonces quisiera tener pues una, que el abogado me explique si realmente eso es así, si eso demora incluso hasta demasiado. Me dijeron que el caso ahora demora más de 10 años para que, si es que todo sale bien. Y como le decía, pues mi hermano ya se hizo ciudadano y hizo la aplicación para mi sobrina, mientras que ella pues está en el trámite de asilo político. Aparte de eso, me acuerdo que el abogado le había preguntado si la aplicación la hizo en los primeros 6 meses, porque si lo hace después de los 6 meses, se complica aún más. Entonces, por favor, déjeme saber. Gracias.
Ok, aquí hay muchas cosas y vamos a tratar de ayudarle lo más que podamos, porque también nos falta un poquito de información, pero hay unas preguntas generales dentro de su confusión que podemos tratar de aclarar. Bueno, la persona, la sobrina entra a los Estados Unidos, no me dice cómo, pero me dice que ella solicita asilo y está en un trámite de asilo. Si ella entró sin visa y entró por frontera, ella está en un proceso de corte. Esta persona no puede ajustar estatus, tiene que hacer el proceso consular. Y para poder hacer esto, tiene que resolver primero el trámite de la corte. Por lo tanto, al caballero le preocupa que el abogado le está diciendo, ahora si quieres hacer este otro trámite, te voy a cobrar más o te está pidiendo más dinero. Es bastante razonable porque cuando ustedes contrataron al abogado, lo contrataron para una representación de un asilo en la corte de inmigración o tal vez algún asilo afirmativo, ¿verdad? No sé cuál de los dos está haciendo. Así es que es razonable lo que me estás diciendo. No sé por qué le está diciendo que le va a tomar tanto tiempo, pero probablemente es por la edad de la sobrina. Así es que tal vez la sobrina es mayor de edad y sí se puede tardar mucho tiempo. No me dice dónde está la sobrina tampoco ni de qué nacionalidad. Así es que me falta un poquito de información, pero sí en lo que te está diciendo el abogado, sin conocer todos los detalles de tu situación, me parece que va por el camino correcto. Así es que escucha la asesoría de tu abogado. Si sientes que no están siendo honestos contigo, busca una segunda opinión. Nos puedes llamar aquí si gustas.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora, si te parece, vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, como decíamos al inicio del programa, 2023 hubo un aumento muy, muy importante de naturalizaciones aquí en los Estados Unidos. Son cifras del USCIS, el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración. No es una cifra récord, la cifra récord es de 2022, con más de 1 millón de casos de nuevos americanos, lo cual nos da muchísimo orgullo. Ojalá esas cifras sigan creciendo. También se redujeron los periodos de espera, como ya lo dijimos, ahora con 6 meses en promedio, a veces puede ser menos incluso, en 6 meses en promedio una persona puede iniciar el trámite y completarlo para ser nuevo americano. Así que nos da muchísimo gusto. Y justamente para ayudar a contribuir y quitarle un poquito de nerviosismo al tema del examen de ciudadanía, que como sabemos, porque nos lo han comentado así, amigas y amigos, pues les causa el temor que si lo van a pasar, que si está en inglés, que si están complicadas las preguntas, regresamos a nuestra sección muy popular donde el abogado responde a las preguntas que le van a hacer en ese examen de ciudadanía. Así que el abogado ya lo pasó varias veces. Como digo yo, si el abogado puede, ¿verdad?
Cualquiera puede hacerlo.
Eso lo dice el abogado, pero bueno.
Oye, vamos, José, a empezar. Pero una pregunta rapidito. USCIS está llevando el crédito de tanta ciudadanía. ¿Será que nosotros nos podemos llevar parte de ese crédito porque hemos asesorado total también a las personas aquí en el programa?
Total. Y mira, uno que es modesto y luego dicen, ay, ese José es bien inmodesto, ¿verdad? Está presumiendo, es bien presumido. Pero la verdad se ha dicho que tiene que ver por muchas razones. Obviamente es importante que el trámite se acelere porque en ese caso se merecen crédito en USCIS. Pero lo más importante es que las personas están dando ese paso tan importante porque se reconoce el valor, el beneficio que trae ser ciudadano de los Estados Unidos en este país. Y la verdad también nosotros, en este programa llevamos décadas, Rafael, promoviendo que la gente se haga ciudadana. De hecho, el teléfono de Bienvenidos a América es 1-800-CIUDADANO. O sea, ¿qué más? ¿Qué más, amor? Es nuestro himno de batalla para justamente lograr que más personas lo hagan. Yo creo que todos se merecen crédito. Muy bien dicho. Y bueno, con eso en mente, vamos, si te parece, a las preguntas de esta semana. ¿Estás listo?
Claro que sí.
Bueno, primera pregunta. ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, el Pledge of Allegiance?
Sí, ese Pledge of Allegiance se hace hacia los Estados Unidos de América, ¿verdad? Usted está jurando lealtad a los Estados Unidos de América.
Perfectamente. La respuesta era el Congreso. Las respuestas posibles eran el Congreso, el presidente, el estado donde vive, los Estados Unidos. Bueno, pregunta número 2. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos?
Bueno, dentro de muchas que hace, ¿verdad? Obedecer las leyes y todo esto está renunciar a cualquier lealtad a otro país, ¿verdad? Eso es bien importante que lo sepamos, que usted está jurándole lealtad a los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien dicho. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar en los Estados Unidos?
Excelente. Ahora que hay tantos ciudadanos nuevos, aprovechen porque todos que tengan más de 18 años de edad pueden votar en las elecciones.
De hecho, esta cifra récord de 36.2 millones de hispanos e hispanas elegibles para votar el 5 de noviembre obedece precisamente, Rafael, a que en promedio 900,000 latinos y latinas se convierten a la edad adulta cada año. ¿Te imaginas? Si esa fuerza demográfica, esa fuerza de población que tenemos se convirtiera en cada un votante, nadie nos gana, ¿verdad? Tendríamos ya la gubernatura de California, todo el suroeste y evidentemente más adelante, ¿por qué no? La presidencia de los Estados Unidos. Pero hay que salir a votar, hay que registrarse, hay que participar. Nadie lo va a hacer por nosotros. Muy importante. Y por supuesto también postularse a cargos de elección popular. Bueno, y ahora la siguiente, Rafael. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos estadounidenses pueden participar en su democracia?
Bueno, mira, una de las cosas que hacen las personas y siempre lo fomentamos, incluso cuando están llevando a cabo trámites migratorios, es a comunicarse con sus senadores, sus legisladores, aquellos políticos que ocupan un cargo importante para dejarles saber su opinión sobre ciertas situaciones que están pasando en el país o para pedirle, exigirle que lleven a cabo legislación. También es importante, como acabas de mencionar, el voto, ¿verdad? Ejercer el derecho al voto es bien importante.
Ahora, en las respuestas múltiples que ofrece el examen, Rafael, aparecen varias. Dice, como bien dijiste, darle a un oficial electo su opinión sobre un asunto o formar parte de un grupo comunitario. 2, votar y formar parte de un grupo cívico. 3, escribir a un periódico y llamar a los senadores y representantes. O 4, y aquí está lo interesante, todas las anteriores. Si pongo exacto, todas las anteriores, ¿es correcto?
Correcto, sí, definitivamente.
Bueno, recuerden, amigos y amigos, que ustedes pueden acceder a este examen completo de las 100 preguntas de inmigración antes de que las cambien, porque había planes ahí de ponerle más en el sitio del USCIS, ya saben, uscis.gov, uscis.gov. Y además hay en español, ¿correcto, Rafael?
Claro que sí, las pueden en la misma página los pueden conseguir en español.
Y solo para completar el círculo de este segmento, Rafael, por si nos puedes compartir, ¿cuándo es posible que las personas que son residentes legales permanentes elegibles para ser ciudadanos puedan hacer su examen en español?
En la mayoría de los casos, si usted obtuvo la residencia por matrimonio, lo puede hacer a los 3 años o a los 5 años si no está casado con la persona. O si usted obtuvo la residencia por otro trámite, usualmente que no fue matrimonio, usualmente son 5 años.
5 años. Perfecto, muy bien. Pues un segmento muy importante para las buenas noticias de los récords de naturalizaciones aquí en Estados Unidos. Ojalá de verdad muchas de ustedes se conviertan en ciudadanos este año y puedan todavía votar en las elecciones del 5 de noviembre. Y si te parece, Rafael, Vamos ahora a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias y nos encanta que nos llamen. Vamos ahora a Yakima, Washington, en el estado de Washington, con nuestra amiga Sofía. Buenos días por allá, me parece, Sofía, todavía. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Estoy hablando para preguntar, ¿qué tanto dura un permiso de trabajo?
Bueno, depende
cómo usted... ¿Qué tanto dura un permiso de trabajo?
Usted obtuvo el permiso de trabajo. Por ejemplo, hay personas que pueden obtener el permiso de trabajo porque están bajo un trámite de parol, y un parol es una entrada, un permiso de entrada temporal, y si te dieron ese parol por un año, el permiso te va a durar un año. O si hay alguna acción diferida que te dijeron, mira, puedes estar aquí en Estados Unidos 4 años, pues el permiso de trabajo te durará por ese tiempo. Si fue por un asilo, te dura 2 años, pero usualmente, bueno, hasta ahora duraba... 2 años y ahora los están renovando hasta por 5 años. El permiso de trabajo por la visa U dura por 4 años. Si me está preguntando cuánto se tarda en que te llegue el permiso de trabajo, también depende del trámite, luego de que eres elegible, de 3 a 4 meses.
Rafael, explícame. ¿3 a 4 meses?
Correcto, correcto. Luego de aplicar 3 o 4 meses, también tenemos casos, por ejemplo, casos de residencia, por ejemplo, unos casos de ajuste cubano que estamos llevando, nos ha llegado a los 2 meses el permiso de trabajo también.
Ok. Todo.
Perfecto, Sofía. Pero
usual es de 3 a 4 meses luego de que usted es elegible. Por ejemplo, porque en los asilos, o sea, la persona tiene que esperar 150 o 180 días para que inmigración le pueda adjudicar ese permiso. Por lo tanto, luego de que ya es elegible, presentó la solicitud de 3 a 4 meses.
Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también a Sofía y a las amigas y amigos que nos siguen allá en el estado de Washington, porque aquí hacemos el programa en la ciudad de Washington, no en el estado de Washington. Ahora, explícame una cosa, Rafael, si puedes, por favor. ¿Cuál es la lógica de que tenga que haber este periodo de espera? ¿Qué se supone que el, por ejemplo, el beneficiario de un asilo deba hacer mientras ya está aceptado, pero no tiene permiso de trabajo? ¿Con qué va a vivir? ¿Cómo va a vivir?
Sí, bien, bien, bien complicado eso, porque, por ejemplo, en otros trámites no se requiere. Yo creo que lo hacen quizás para disuadir el hecho de que las personas entren en el trámite y así lo hagan, porque, por ejemplo, hay otras solicitudes que se presentan en la Corte de Inmigración, como, por ejemplo, la ley de 10 años. La persona puede solicitar el permiso de trabajo inmediatamente luego de haber entrado en el trámite y haber presentado su solicitud. Así es que creo que es para hacerle el trámite quizá un poquito más difícil y que la gente sepa que cuando vienen a los Estados Unidos y piden asilo, no van a recibir un permiso de trabajo de manera automática.
Uno de esos misterios insondables del laberinto de las leyes migratorias de los Estados Unidos. Digo una cosa, Rafael, a lo mejor es salir un poco de tema, pero me interesa tu opinión. ¿Hace falta hacer una revisión completa de esto que había sido una estructura sencilla legal de la migración en su momento y que se ha convertido en un monstruo de procedimientos, permisos, trámites, formularios, requisitos, que se ha convertido el sistema migratorio de Estados Unidos, o necesariamente, dada la complejidad de los fenómenos migratorios, tiene que ser así de laberíntico como lo es ahora? ¿O se puede repensar todo ese esquema, ese sistema de migración para hacer algo más racional y lógico?
Sí, hace falta que las leyes migratorias también sufran o disfruten los cambios que otras leyes tienen, ¿verdad? El derecho es dinámico. Todo cambia, la vida cambia, la tecnología. Existen muchas razones, ¿verdad? Y las circunstancias de país, circunstancias de salud, situaciones pandemias, y existen muchos factores que pueden influir o impactar un trámite migratorio. Y creo que hace tiempo, ¿verdad? Es hora que se estudien estas prácticas y que se simplifiquen estos procesos, porque muchísimos de ellos carecen de lo que hoy para nosotros es sentido común.
Bueno, pues ahí está una buena propuesta, porque la verdad sí está muy complicado. Ahora, eso beneficia a los abogados migratorios, francamente, porque ¿quién le entiende a todo ese laberinto de alguna manera? Básicamente se hace obligatorio que en algunos trámites tan complejos como son, pues se requiera el apoyo legal, a propósito de lo cual, si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora, si te parece, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, una pregunta importante, Rafael, porque muchas personas sabemos, de acuerdo con una contabilidad que escuché hace un poco de tiempo, se estima que hay hasta 4 a 5 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos que tienen un hijo o una hija que es ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta va en ese sentido. Si soy un inmigrante indocumentado y tengo un hijo o una hija que es ciudadana de los Estados Unidos, ¿puedo legalizarme?
Posiblemente. Tienen que existir ciertas circunstancias para que o ciertos requisitos para que la persona pueda obtener una residencia a través de un hijo ciudadano, ¿verdad? Si usted fue una persona que entró con visa a los Estados Unidos, o si es una persona que se beneficie de la 245i, o sea, que usted tuvo una solicitud, aunque la misma no hubiese sido aprobada, pero previo al año 2001, tal vez puede beneficiarse de esa ley, pagar una multa y poder arreglar aquí en los Estados Unidos. También existe la posibilidad de que usted lo pueda hacer si tiene un hijo ciudadano que se mete en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? El Army, el Air Force, y entonces se le pide un parole in place y usted puede obtener una residencia de ese modo. Nos pasa que encontramos problemas cuando la persona entró sin visa y no tiene esas excepciones, tampoco ha sido víctima de un crimen y no tiene una visa U para poder agarrarse de otro ángulo, y no tiene el padre o esposo que sea ciudadano o residente para hacer el perdón I-601A. Ya ahí se nos complica un poquito y por eso encontramos personas que tienen hijos ciudadanos, pero no pueden arreglar.
Bueno, no es una respuesta sencilla, obviamente va a definirse caso por caso. Muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos en vivo y en directo a la bellísima ciudad de San Francisco con nuestra amiga Margarita. Buenos días por allá, Margarita. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días, señor. Mire, lo que pasa es que yo soy residente y el 94 pedí a mi hijo. Y entonces me contestaron y me dijeron que sí, que era aceptado mi hijo. Entonces fui con una licenciada para que me arreglara el paquete para que él fuera a Juárez a agarrar su residencia. Entonces esa licenciada me entretuvo mucho tiempo y nunca me ayudó. Yo le llamaba y que no está aquí, que no ha llegado y que llámale a la tarde y que así me entuvieron mucho tiempo. Hasta que me llamó ella y me dijo, no te voy a poder ayudar, ven por los papeles de tu hijo, porque yo estoy pasando por un problema grande y llévate tus papeles para que no se pierdan. Entonces, yo fui y por los papeles y fue cuando entró la enfermedad de este mundo, que mucha gente se murió y todavía está, y cerraron las oficinas, todas las oficinas, y nunca he podido encontrar un licenciado que me ayude con el problema de mi hijo. Imagínese, el 94 yo lo pedí y todavía hasta esta altura no puedo conseguir un licenciado porque cerraron las oficinas, y por eso es que ando muy desesperada porque no puedo encontrar un abogado que me ayude para arreglar los papeles de mi hijo.
La llamada es en vivo, ¿verdad?
Sí, es en vivo. ¿Cómo?
Mire, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que usted me consiga todos los documentos que tiene de su caso, que me busque el recibo que tiene de que en efecto se presentó esa solicitud. Usted dice que sí tiene evidencia de que la abogada estaba haciendo el trámite, pero me preocupan muchas cosas del caso y quiero asegurarme de que el caso está vivo, se puede hacer algo por él, o si se lo negaron de plano y tal vez por eso no le quisieron seguir ayudando. No puedo hacer un juicio del trabajo que llevó a cabo el representante legal que tuvo sin haber visto esos documentos y responsablemente asesorarla sobre los próximos pasos a seguir. Pero no se desespere, posiblemente tiene solución basado en lo que me dice, pero para ser honesto necesito ver toda la documentación presentada. Si usted tiene récord, facilítenos ese récord para yo revisarlo. Si no, podemos pedirlo con inmigración, nos llega el récord y luego entonces podemos asesorarle de manera responsable.
Muy bien, muchas gracias, señora María Margarita en San Francisco, gracias por su llamada. Si gustas repetir tu número telefónico, Rafael.
Y nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838. En ocasión de esa llamada, recomendarles, o sea, a nuestra audiencia que y a los televidentes que en casos en que usted haya tenido este tipo de situación o ha enfrentado problemas así con su abogado, usted tiene derecho siempre a pedir su expediente. Ningún abogado se puede quedar con su expediente. Es un derecho que usted tiene. Usted va a la oficina y usted dice, mira, abogado, aunque la relación con el abogado esté buena o esté mala o se deba dinero, no se da, usted tiene derecho a sus documentos. Así es que pida siempre su récord y busque una segunda opinión cuando pasen cosas así.
Y obviamente no sabemos los detalles y particularidades del caso de la señora Margarita, pero ya han pasado 30 años, ¿no? Claro. Quizá también un mensaje, Rafael, es la importancia de que las amigas y amigos que tengan un caso de esta naturaleza, tan importante porque tiene que ver con traer un hijo, o traer una persona o algún trámite migratorio, pues que no lo dejen correr tanto tiempo, ¿no? Porque eso puede de alguna manera complicar una solución.
Claro que sí, pueden perder oportunidades, puede el hijo ser mayor de edad ahora y no se puede hacer nada, o se puede haber muerto el peticionario. Muchas cosas pueden pasar o se pierde evidencia importante del caso, así es que sí, seamos muy diligentes con eso.
Bueno, don Rafael Borrás, muchas, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
¿Cómo va a ser que ya pasó la hora? Siempre
nos acabó, el tiempo es
un honor y un placer.
Pero la próxima semana nos vemos aquí.
Hasta la próxima.
En nombre del equipo de producción, abrazos en el nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Susana Pérez, Teresita González, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América. Gracias.